This is your last chance to enter the Ohio Lottery's Fun Turns 50 promotion. Score $3,500 and two tickets to the epic party at the Rock and Roll Hall of Fame, where you could win part of another $400,000 in cash prizes. Enter the new 50th anniversary scratch-off or $50 worth of eligible non-winning $5 or $10 scratch-offs and My Lotto rewards through the Ohio Lottery app. Hurry up! The last entry deadline is May 13th. Lottery players are subject to Ohio laws and commission regulations. Play responsibly.
It's only a kick, a jump, a block, it's only a serve, it's only a tackle, a run, it's only for the fans. After all, it's only pressure. You got this. Adidas.
Se está cumpliendo un año de una tragedia enorme en México. Se está cumpliendo un año de lo que ocurrió en una estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, que costó la vida a 40 personas, migrantes, personas que estaban retenidas por el Estado mexicano y que se dio una circunstancia de la que hablaremos nuevamente en este programa con motivo de este primer aniversario. Gracias por estar aquí. Bienvenidas y bienvenidos al programa. Estamos siguiendo de cerca la información que el propio gobierno mexicano ha emitido en estas últimas horas, en el marco de este primer aniversario, señalando de los trabajos de transformación en las estaciones migratorias para la no repetición de hechos como el de Ciudad Juárez el pasado 27 de marzo de 2023. Dice el gobierno mexicano que se eliminaron candados y cerrojos en puertas de acceso internas de estaciones migratorias y estaciones provisionales, se retiraron barrotes de puertas y ventanas y se sustituyeron por acrílicos. Dice también, entre otras cosas, que el fenómeno migratorio en México es enorme y da datos muy reveladores del tamaño precisamente de este fenómeno de la migración irregular en México. De 2019 a la fecha han ingresado a observar instalaciones migratorias, dice el gobierno, 33,149 representantes de diferentes instancias, tanto nacionales como internacionales, de temas migratorios y de derechos humanos. Dice el gobierno mexicano, del 19 a la fecha han ingresado a observar las instalaciones migratorias más de 33,000 personas. Y ha dicho también en este comunicado el Instituto Nacional de Migración que se registró el tránsito por territorio mexicano de 13,492,177 personas migrantes irregulares, lo que convierte a México en uno de los países en el mundo con mayor flujo de seres humanos que buscan llegar a los Estados Unidos por cualquier medio. Aquí están algunos datos de lo que ha dicho el gobierno mexicano en estas últimas horas, sí, en el marco de este primer aniversario, de esto que nos ha sacudido y nos sigue sacudiendo, y ahora con una sensibilidad mayor, porque se ha dado a conocer en México en estos últimos días una investigación transfronteriza muy importante que han desarrollado los colegas periodistas de La Verdad Juárez, quienes junto con Lighthouse Reports y El Paso Matters, que revelan detalles, más información y la recreación muy, muy detallada de lo que ocurrió hace un año en esa estación migratoria de Ciudad Juárez, donde perdieron la vida estas 40 personas que murieron calcinadas al no poder salir del lugar que finalmente pues estaba quemando. Ahora mismo recordamos aquella circunstancia. Le agradezco muchísimo a Rocío Gallegos, la colega periodista, quien junto con Blanca Carmona y Gabriela Minjares de La Verdad Juárez han publicado esta información en México, esta investigación conjunta junto con Lighthouse Reports, como le digo, y El Paso Matters. Gracias, Rocío, por estar aquí como director editorial de este medio que ha podido mostrar, junto con las demás organizaciones, pues la manera en que ocurrieron las cosas y poner en el mapa del entendimiento el tipo de circunstancias que el gobierno mexicano hoy ha dicho que a lo largo de estos meses ha intentado remediar con un conjunto de medidas. Bienvenida, Rocío. Gracias por estar aquí. Gracias por compartir tu trabajo.
Gracias, Carmen. Y bueno, como bien dices, justo este 27 de marzo se cumple un año de esta tragedia que realmente sacudió no solamente a Ciudad Juárez y a México, sino al mundo, ¿no? A muchos países de donde son originarios estos migrantes que fueron asesinados. A la vuelta de un año, pues bueno, aún hay falta de justicia, y eso ha implicado que no salieran a la luz una serie de irregularidades que a través de nuestro trabajo, de nuestra investigación periodística que hicimos con colegas de Lighthouse y del Paso Matters, pudimos investigar, ¿no? Hay irregularidades, abusos, omisiones graves que derivaron y contribuyeron a la letalidad de este incendio, Carmen, que se registra en una celda cerrada bajo llave. Es una celda y un espacio que estaba saturado, sin extintores, sin ventilación, sin detectores de humo. Y por eso es tan importante lo que ahorita tú leías sobre la información que en el marco de esta tragedia revela el Instituto Nacional de Migración, ¿no? Ellos están diciendo a la vuelta de un año que ya eliminaron el uso de candados, que eliminaron el uso de cerrojos, de celdas, que pusieron un equipo de extintores y que pusieron detectores de humo. Desgraciadamente tuvo que ocurrir esta tragedia para que pudiera haber una serie de modificaciones a la operación de estaciones. Y lo que vemos hasta ahorita, bueno, pues hay una serie de situaciones que implica que no fue solamente el incendio, no fueron solamente las llamas que en ese momento fueron provocadas dentro de esta estación como un acto de protesta de los migrantes por las condiciones en que los tenían.
Sin duda, bueno, hay muchos ángulos por los cuales podemos abordar el asunto. Déjame detener en la importancia que tiene el trabajo que han hecho ustedes, porque lograron esta recreación en 3D, en tercera dimensión, con el acceso que tuvieron a los videos. Ya me dirás tú cuántas horas de video de esas 15 cámaras que estaban ahí y que les permitieron a ustedes conocer detalles para tratar de explicar, no para tratar, para explicar lo que todo mundo se preguntaba. ¿Por qué no les abrieron a estas personas? ¿Por qué, independientemente de quién prendió las colchonetas, por qué se veían estos videos en donde se veía a la gente dentro de la celda, dentro de este lugar, y los que estaban afuera sin abrir? Ustedes tienen la información ahora gracias a que lograron recrear. ¿Con qué elementos? Hablo de las 15 cámaras y qué más elementos tuvieron para mostrar lo que están mostrando.
Bueno, nosotros lo que queríamos exhibir y mostrar es, bueno, qué pasó esa noche del 27 de marzo del 2023 en esa estación migratoria, en esa instancia pública del gobierno, donde murieron 40 migrantes. Nosotros buscábamos eso. Hicimos un análisis de un video de más de 16 horas que implicaban imágenes de 15 cámaras instaladas en esta instancia pública. También hicimos entrevistas con migrantes sobrevivientes, revisamos acceso, documentación, peritajes, hicimos entrevistas con gente de los cuerpos de emergencia, se recreó la construcción de un modelo 3D de la estación para poder examinar los minutos cruciales durante este incendio, y también pudimos articularlo con los relatos que se han expuesto, Carmen, en el proceso penal que está abierto por este hecho contra 11 personas. Pero algo muy importante es que logramos identificar dos audios o dos videos con audios, uno de los cuales fue realmente crucial para nosotros porque encontramos lo que ocurre desde que aparecen las primeras llamas que son visibles en este video. Actúan ante esta situación que desencadenó en una tragedia, ¿no? Hay un extravío de las llaves, dicen que las llaves no están, decían ya tienen toda la lumbre, y lo más interesante es cómo ellos buscaban extintores y no había, ellos así lo dicen, no hay extintores. Y hay una voz de una de las agentes del Instituto Nacional de Migración que en medio de ese bullicio de los migrantes que piden auxilio, que del humo extendiéndose por toda la estación y por todo el edificio que, donde opera, no solamente o donde operaba, no solamente la estancia que donde tenían a los migrantes, se escucha una voz que dicen, pues hay que abrir, y hay otra de un agente de migración, una mujer que dice, que a ellos no les vamos a abrir.
Así es, déjame hacer una pausa y regresamos porque lo que nos estás contando es una parte muy importante. Hay otros momentos de la investigación también muy relevantes que amablemente nos vas a compartir aquí respecto a lo que se escucha y se sabe a partir de los videos, de los videos captados por estas 15 cámaras y los audios que ustedes pudieron oír, estos audios inéditos que revelan estos detalles, además de esta frase de a estos no les vamos a abrir. Están otros audios también muy reveladores, precisamente de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Así que volvemos contigo, Rocío, para seguir escuchando tu narración de lo que fue, de lo que ha sido esta investigación tan importante que se ha dado a conocer en estos últimos días y horas en México. Volvemos.
The founder of Panasonic once said,
"We can lead more meaningful and constructive lives
through the pursuit of activities that will ensure
a better today than yesterday,
a better tomorrow than today."
Panasonic is committed to creating a greener,
more equitable future for everyone.
Explore Panasonic Green Impact
at na.panasonic.com/greenimpact.
Get ready for the greatest roast of all time, the Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th, hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix.
Regresamos con la colega periodista Rocío Gallegos, directora editorial de La Verdad Juárez. Que nos está compartiendo esta investigación en México tan importante que nos ha narrado en esta parte y que yo le pido siga contándonos más detalles, porque hay otros audios, hay otros momentos en donde se escuchan cosas que permiten entender por qué se prendió fuego a esas colchonetas.
En las audiencias que hemos cubierto se ha establecido que el fuego fue provocado como una acción de protesta por los migrantes que estaban encerrados en esa estancia para hombres del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez. Ellos estaban enojados y discutían con los guardias de seguridad privada que contrató el instituto y con los mismos agentes, oficiales migratorios por la falta de alimento, por la falta de agua principalmente y por amagos de deportación. Ellos estaban asustados. Primero protestaban y sus gritos eran de protesta. Después esos gritos fueron para que los pusieran a salvo, ¿no? Porque se estaban quemando las colchonetas, se provocó. Sin embargo, no las personas que los tenían bajo su resguardo realmente nunca les abrieron. Después esta información es corroborada con declaraciones y entrevistas de sobrevivientes, con testimonios que se han leído en las audiencias judiciales, Carmen, y realmente es una situación complicada. Esa estación ese día vivió una saturación por una serie de operativos para retirar migrantes de la vía pública, de cruceros, y llevarlos a esa estación. Hubo grupos que entraban y salían, pero se mantuvo realmente saturada. La situación sigue. A un año de la tragedia, hay una gran cantidad de migrantes que sigue llegando a la frontera, que sigue intentando cruzar hacia territorio estadounidense, y esta es una situación que está ahí. Nosotros, para mucha gente, esta tragedia marcó la vida de no solamente 40 familias de personas que fallecieron y de 27 hombres sobrevivientes y 15 mujeres también sobrevivientes, sino ha marcado toda todo lo que es la estrategia y la política del gobierno mexicano ante el fenómeno migratorio.
También hay otra parte que es muy fuerte porque a la par de que había estas quejas de los migrantes, por lo que acabas de explicar, nos han informado ustedes que se estaba también por parte de los guardias y de quienes estaban bajo el a cargo de esta estancia, estaban festejando un cumpleaños. El contraste es brutal, es decir, ¿qué estaba ocurriendo paralelamente, no al incendio, sino previo al incendio?
Sí, justo esa noche, mientras estaba el bullicio de los migrantes molestos porque estaban encerrados, porque hay un problema para ellos para tener acceso a agua, ellos así decían, ¿no? Incluso los agentes migratorios decían, todo esto es por falta de aguas. Los empleados del instituto festejaban el cumpleaños de una de sus compañeras, pues llegaron con un pastel y refrescos, ¿no? Y se concentraron en una sala muy cercana al área de las celdas donde estaban las mujeres, y pues iban y venían. Esto es de acuerdo a lo que nosotros encontramos en la revisión de los videos, entre lo que era la celebración, los migrantes gritando y que pedían que los dejaran salir. Y después se da el incendio de las colchonetas que ocurre y provoca esta tragedia, ¿no? Mientras las llamas pues realmente crecían, todo se llenaba de humo y ahora esta es la situación. Así estos relatos de lo que se generó lo cuentan los mismos sobrevivientes, ¿no? Que como en cuestión de minutos las colchonetas incendiadas presuntamente por dos migrantes que hasta ahorita están encerrados, acusados de haber generado este incendio, pues provocó lo que ahora vemos y el por qué tiene a familias de 4 o 5 países llorando por sus muertos.
Dices que alguno de los agentes en el video, en estos videos, dice algo así como todo esto es por falta de agua, o sea que está viendo el incendio y está diciendo esta frase.
Sí, hay una frase, un agente de migración, cuando empieza a extenderse el humo, cuando empieza a extenderse, a propagarse el incendio, ellos empiezan a correr y empiezan a buscar qué hacer. O sea, se ve en el video que ellos no tienen una idea de qué hacer, se ven, y se escucha a una mujer, una agente de migración, que dice, y todo esto es por falta de agua. Y uno de los funcionarios le responde, sí, desde la mañana les dije. En una situación que habla de esta negligencia, que habla de estas omisiones que están ahí y que realmente provocaron esta protesta y generaron este incendio que pues realmente costó la vida de 40 personas, Carmen.
Te iba a decir que el comisionado del Instituto Nacional de Migración se encuentra en funciones, no fue removido del cargo, a pesar de que está siendo procesado en estos momentos por este tema.
Sí, el gobierno de México lo mantiene en el cargo, pese a que él enfrenta este proceso en libertad. Y también tenemos que decirlo, él sigue al frente de la contención de migrantes, Carmen. Junto a él fueron procesados o están acusados también 7 funcionarios de migración más. 6 de ellos están en la prisión, están en prisión. 1 más está también en libertad, pero lo han declarado evadido. Entonces, esta es una situación muy complicada que hace que los sobrevivientes digan, pues para nosotros va a ser muy difícil que haya justicia, ¿no? Estamos a 1 año de esta tragedia y realmente el proceso sigue, pues ahora sí que estancado. Hay una serie de debates judiciales que se están llevando a cabo en los tribunales y aún no llega a juicio.
Después de la pausa retomemos el hilo, volvemos contigo.
Listen closely. As a master painter carefully brushes Benjamin Moore Regal Select down the seam of the wall. It's like poetry in motion. Benjamin Moore, see the love.
Se nos acabó el tiempo, Rocío. Gracias por estar aquí, pero en esta parte final, con el poco tiempo que nos queda, esta necesaria revisión del impacto que puede tener un trabajo periodístico como este, con revelaciones tan importantes, especialmente los dos videos, uno en particular me decías, uno de los dos videos inéditos que tiene audio. Para efectos de los procesos judiciales abiertos o el proceso judicial abierto donde hay 11 personas imputadas, todo esto puede tener impacto muy revelado, muy relevante para quien va a resolver la situación judicial de todas estas personas, incluyendo el comisionado del Instituto Nacional de Migración, a Francisco Garduño, que por cierto buscaremos para conocer su postura al respecto. Pero bueno, pues, ¿qué me dices de la posibilidad que esto tenga un impacto judicial?
Bueno, por lo que hemos visto dentro de las audiencias y por lo que hemos platicado con los abogados, ellos encuentran elementos importantes dentro de este trabajo periodístico para poder buscar que sean considerados en el proceso judicial que se está siguiendo sobre este hecho, ¿no? Hay elementos que señalan específicamente, entre ellos los videos con audio, que era algo que al menos había pasado desapercibido, era algo que no consideraban, y señalan que son elementos que pueden ser tomados en cuenta. Para nosotros era muy importante proteger este tipo de elementos en una investigación periodística en medio de un proceso de investigación abierto, en un proceso penal abierto, ¿no? Consultamos con abogados que nos pudieran ayudar a blindar este trabajo lo más que pudieran, porque lo peor que podíamos nosotros hacer es que este elemento no se tomara en cuenta. Para nosotros es bien importante haber tenido toda esta experiencia de nuestros colegas de Lighthouse, que ellos fueron los que hicieron esta reconstrucción y que pudieron hacer un análisis con el uso de tecnología especializada de estos videos y de estas imágenes a los que mucha gente ha tenido acceso porque forman parte de la carpeta de investigación.
Pues, Rocío Gallegos, gracias a ti, gracias al periódico del que formas parte, La Verdad, allí en Juárez, gracias al Paso Matters y a Lighthouse Reports, que nos han permitido incluso reproducir lo que ha visto el público en CNN, recuperar parte de esta investigación que nos estás aquí compartiendo. Y por lo pronto, gracias por el trabajo que han realizado, porque al final de cuentas arroja mucha luz de una tragedia enorme ocurrida en México hace un año. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.
Hasta la próxima, Carmen.
Gracias, Rocío, y gracias a usted, que nos permitió acompañarle. Hasta la próxima.